Hoy vamos a hablar, como deducirán de esta canción, de artes orientales. Artes marciales, sí, artes orientales. Lo voy a calificar así, que yo creo que me voy a confundir menos. En Getafe, ¿conocían ustedes, sobre todo la gente de Getafe, sabían ustedes que hay una escuela de artes orientales en Getafe, de la escuela Shorei Kan? El director técnico de esta escuela en nuestro país es Manuel Sánchez, y se ha venido por aquí. Hola, Manuel, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
A lo mejor muchos getafenses no lo conocen, ¿no?, que hay una escuela de artes orientales en su localidad, y lleváis ya unos cuantos años.
Bueno, sí, llevamos como 15 años trabajando en Getafe con el ayuntamiento. Es posible que muchos getafenses no lo conozcan, pero muchos otros, afortunadamente, ya sí, nos conocen.
Seguro que sí. Bueno, cuando nos viene, o cuando hablamos de artes orientales, pues nos vienen a la cabeza las artes marciales, nos viene a la cabeza el kung fu, el karate, bueno, en fin, las más comunes. Pero vosotros vais más allá, porque las artes orientales que practicáis, que enseñáis, son, no sé si minoritaria sería el objetivo correcto.
Son muy exclusivas. Quizá sería más correcto exclusivo, pero es cierto que no están muy extendidas y que poco a poco van calando en la gente, porque también es una elección a largo plazo, no es algo inmediato, ¿no? A diferencia de otras, los deportes de combate, que son muy inmediatos. Por ejemplo, entras en una escuela a aprender Thai Boxing o no lo sé, o Aerobox, y en un mes estás siendo el amo del universo, ¿no?, por así decirlo. Sin embargo, las artes orientales tienen un calado de más recorrido, ¿no?, de largo periodo. Entonces, la gente que llega... hay mucho recambio de gente, pero la gente que llega y se queda para mucho tiempo.
¿Y por qué? ¿Por qué hay que estar más tiempo para, no para dominar, sino bueno, pues para meterse de lleno en un arte oriental?
Pues a mí me gusta compararlo con la música, ¿no?, o con la pintura, o con la escultura, con otras artes. Si quieres hacer algo pequeño, pues en poco tiempo lo consigues. Si quieres realmente conocer el arte, mojarte las manos, ¿no?, con el barro para hacer escultura, necesitas tiempo para hacer una figura que a ti te satisfaga, ¿no?, que alimente tu personalidad y que pueda gustar a otros. En la música sucede lo mismo. Si quieres aprender a tocar la guitarra o el piano, en un par de meses a lo mejor tocas alguna canción, pero si quieres entender la música, saber leer lenguaje musical y saber lo que estás haciendo, necesitas mucho más tiempo.
Cuando hablamos de artes orientales, a mí me pasa, supongo que a muchos de los oyentes que están ahí al otro lado les pasará también, bueno, pues nos vienen a la cabeza, independientemente del tipo que sea o del origen, artes donde es muy importante lo mental, donde es muy importante la tranquilidad, donde es verdad que son artes de defensa, pero siempre, a lo mejor esto es una, no sé, una idea preconcebida que tenemos por ver tanta peli americana, siempre es el respeto al oponente, como digo, la fortaleza mental, todas estas cosas que, en fin, no sé desde dónde nos vienen, pero desde Karate Kid hasta Kung Fu Panda las hemos visto mil veces.
Sí, pero mira,
¿esto es algo común?
Aprovechando esa alusión, es una característica, es una anécdota, ¿no?, pero la antigua Karate Kid, no la última, sino la original, el guión de la película Karate Kid está basado en esta escuela, precisamente, ¿no? Esta dualidad que presentan como el karate deportivo, en el que salen los malos, ¿no? Pegar primero o ser más rápido, hay que vencer a toda costa. Y la otra parte, ¿no?, con música oriental, cuidando bonsáis y hablando del respeto, de la cortesía, de las buenas maneras, ¿no?, de la buena educación. Realmente existen en esta escuela, ¿no? Shorei Kan conserva esos principios y esos valores. El problema que tenemos en las artes marciales es que hay muchísima gente enseñando, muchísima gente practicando, y muchas veces lo que tenemos es una lata vacía, ¿no? Muy bonita por fuera, pero vacía de contenido. Un arte oriental debe poder enseñarte durante muchos años, durante muchos años me refiero a 20 o 30 años, sin tener fecha de caducidad, sin tener límite ni para tu edad, ni para tu condición, ni para tu género, ¿no? Seas hombre o mujer, puedes estudiar sin riesgo de lesión, puedes estudiar de forma que te permita desarrollarte y ser siempre cada día un poco mejor, ¿no?, como persona. Ese es el objetivo fundamental de un arte marcial desde nuestro punto de vista.
¿Y eso se puede hacer en el año 2012 o estamos ya todos maleados y no hay buenas personas, ni siquiera en el fondo?
Afortunadamente, es una opinión personal, pero afortunadamente somos muy buenos en general. No hay tantas malas personas como nos hacen ver los medios, ¿no? Y sí, la gente en general, todas las personas estamos buscando estar más tranquilos, estar mejor con nosotros mismos, ¿no?, que es otra de las máximas. Conocerse uno mismo es la mejor defensa, ¿no? Si no te conoces, no sabes cuáles son ni tus virtudes ni tus límites. Y en Shorei Kan ayudamos a la gente, o tratamos de ayudarnos nosotros mismos, ¿no?, las personas que enseñamos a vivir en este camino.
Bueno,
puedes equivocarte, pero...
Ahora vamos a seguir hablando con Manuel de las artes marciales en concreto, pero yo creo que para ponernos en situación es muy interesante el conocer cómo está distribuido Shorei Kan, que no es algo de Getafe ni algo español, sino que es una red mundial con escuelas en todo el mundo. Pasaba un poco con los, como pasaba con los monasterios medievales, ¿no? Había una casa madre y de ellas se iban fundando diferentes monasterios. Pues en este caso es algo parecido, ¿no? Porque Shorinkan nace en Asia y desde ahí se ha ido distribuyendo, pero siempre en relación con, no sé si es nombre casa madre, pero bueno, siempre en relación con ese esa primera escuela, la escuela inaugural o inicial, como la llaméis.
Shorinkan significa literalmente la escuela de la cortesía y de las buenas maneras, ¿no? Ese era el nombre que figuraba en la puerta del primer lugar, del primer local, por así decir, que se abrió en Okinawa, que es el origen de este grupo de artes marciales, de artes orientales, y a mediados de los años 90 hubo un maestro japonés que decidió dedicar su vida a viajar por el mundo expandiendo este tipo de arte, ¿no? Que estaba bastante, bastante enclaustrado allí en Okinawa, no se había dado a conocer. Viajó a Estados Unidos primero, allí vivió unos 10 o 15 años, después vino a Europa, Italia, Francia, España, y yo tuve la suerte cuando era muy pequeñito de que mis padres me apuntasen en un gimnasio donde la persona que enseñaba era alumna de este maestro, bueno, que ahora es mi maestro desde hace casi 25 años, ¿no? Uh-huh. Y este señor viaja por todo el mundo, es el director técnico y verifica de alguna manera que las enseñanzas sean igual aquí, en Guatemala, en Barcelona o en Mallorca, ¿no?
¿Con qué edad es recomendable empezar a practicar un arte marcial? ¿Hay una edad mínima y una edad máxima?
La edad máxima no existe. Si el arte marcial es un arte marcial correcto, con sus enseñanzas originales y la teoría de por qué te estás moviendo, de por qué te mueves así, no tiene edad máxima, porque el aspecto competitivo no existe, ¿no? La competición es contra uno mismo, es la mejora la pones tú y el ritmo de aprendizaje lo pones tú junto con tu maestro. La edad mínima, dependiendo de la disciplina, pues antes de los 5 o 6 años no es muy recomendable comenzar, puesto que los niños a esa temprana edad, en nuestra opinión, deben practicar muchos deportes, deben practicar muchas cosas, ¿no? Antes de encontrar lo que va a ser el camino en el que desarrollen su vida, ¿no? Entonces, a partir de 5 o 6 años sería una edad para comenzar.
5 o 6 años, perfectamente, ¿no?
Sí.
Pueden entrar, vale. Y con 5 o 6 años, ¿qué se le enseña a un niño, una niña? Porque pues esto es, cinco, supongo que años, esto es diferente para niños que para niñas, ¿no?
Sobre todo los niños y las niñas, no, es la enseñanza no tiene ninguna distinción entre sexos ni entre géneros, ¿no? Da igual que seas hombre o mujer, niño o niña, abuelito o abuelita, que la enseñanza va a ir en función de tus capacidades individuales, ¿no? No tiene que ver con tu condición, ¿no? Como,
claro, porque tú te imaginas a los niños pequeños con sus kimonitos ahí, con sus chismes de karate, hay sus cinturoncitos blancos y
claro,
pequeñitos ahí, pero
sí, la verdad
es así
que,
más o menos.
¿Perdona?
Es así más o menos.
Sí, empiezan, llevan sus kimonitos, como tú dices, sus cinturoncitos, y lógicamente no les puedes hablar de filosofía, ¿no? Pero sí que hay ciertos valores que se transmiten, ¿no? Pues la consecución de logros no siempre es real. Hay veces que fracasas, hay veces que mejoras, hay veces que consigues ganar, hay veces que otro gana y te gana. Entonces, el aspecto de competición no prima en nuestras clases, sino que se les enseña a manejar su cuerpo, a conocerlo, a dominar los diferentes espacios, a dominar el suelo, se les enseña a gritar y a no gritar, se les enseña a estar agitados y a luego volver a la calma. Y esto a los papás y a las mamás les impresiona bastante cuando vienen a ver las clases, ¿no?
Dice, esto no es mi niño, que me lo han cambiado, ¿no?
Claro, exactamente. Muchas veces me dicen, oye, ¿cómo consigues diciendo una palabra que mi hijo se ponga en su sitio y se esté quieto, mi hija, ¿no? Pues se consigue con cierto método, lógicamente. Hay un método concreto que se llama método Shoreikan, que es un sistema metodológico que lleva a los niños hasta adultos con una serie de aprendizajes muy muy valiosos, ¿no? Y muy muy actuales, aunque parece que estamos hablando de algo arcaico, como me decías al principio. Las personas buscamos eso, buscamos estar bien con nosotros mismos, eso es muy importante.
¿Cuántos tipos de artes marciales o artes orientales impartís en Shoreikan en Getafe?
Pues mira, se imparte, te lo voy a explicar más o menos de forma, cómo sería coherente entrar, ¿no? Cómo sería coherente, por ejemplo, un adulto empezaría practicando Daruma Taisho, que es una gimnasia oriental, de corte parecido, para que la gente que nos escuche pueda entenderlo y pueda ubicarlo, parecido a un yoga más dinámico, uh-huh, un yoga relacionado con las artes marciales, donde sus movimientos te pueden permitir en un cierto momento defenderte de una agresión, pero de una agresión me refiero a estar en la radio haciendo una entrevista, o a estar haciendo una entrevista para un trabajo, o, uh-huh, o a que te tropiezas, sí, por la calle y te caes y ruedas y no te rompes un brazo, ¿no?
Oh, mira.
Entonces, la respiración es muy importante, la corrección postural, la propiocepción, la percepción de tu propio cuerpo, ¿no? Eso sería el Daruma Taisho, una gimnasia oriental. Después, se imparten clases de Indo, que es un sistema de defensa personal muy, muy actual, que es una fusión entre lo occidental y lo oriental. Todo esto de lo que veníamos hablando está en este sistema, pero también está la parte que viene de las ciencias del deporte, ¿no? De la mejora de la condición física, de la capacidad cardiopulmonar, de la mejora de la coordinación, de tu resistencia aeróbica, de tu coordinación. Todo esto está incluido en este sistema, de la mirada, del tacto, de la relación con los demás. Se trata la risa, se trata el grito, se trata... es un sistema integral de defensa personal, que no está enfocado solamente a que alguien te ponga una navaja en el cuello, sí. Porque afortunadamente no sucede tanto. Sucede, pero no sucede tanto. No sería lógico aprender defensa personal porque yo, cuando salga hoy de aquí de la radio, no voy a mirar por las esquinas por si alguien va a atracarme, ¿no? Eso tenía sentido en otro contexto social. Hoy, afortunadamente, no es así. Después tenemos un apartado que se llama Goju Ryu, que es un estilo de karate muy antiguo. Sería como el tatarabuelo de los karates. O más antiguo incluso, que es el karate de Okinawa, el karate original, el que se dio en la isla de donde... Ese famoso de dar cera, pulir cera de Karate Kid, ¿no? Del que hablábamos antes, que con la Segunda Guerra Mundial se vio un poco truncado su evolución y muchas escuelas salieron fuera de Okinawa en base a los alumnos que salieron a buscarse la vida, a gente que era muy joven, que tenía a lo mejor 18 o 20 años, que salían de la isla para buscarse la vida, habían dado alguna clase y empezaron a enseñar, pero los maestros y la teoría se quedó en Okinawa y hasta mediados de 1900 más o menos, no sale de la isla, ¿no? Entonces, es un karate que no se conoce, es un karate muy desconocido, pero muy, 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 muy bonito y digamos que es el que da las líneas directrices que deberían seguir las demás escuelas. No, hay otras escuelas como la nuestra que mantienen esta teoría, pero en general el karate deportivo no conoce esta versión del karate, de su ancestro, ¿no? No sé si me estoy enrollando
Yo creo que, por lo menos a mí, supongo que a los oyentes también nos parece interesante, porque nos lo está explicando como si fuesen diferentes escalones, ¿no? Que es algo a lo mejor que no teníamos ese concepto, o por lo menos yo no tenía ese concepto.
Son compartimentos estancos, uno puede empezar por donde quiera, ¿no?
Pero también pueden ser escalones, ¿no? O sea, tú puedes
uno puede empezar por una cosa y poco a poco ir conociendo.
Sí.
Los niños directamente no empiezan por Daruma Taisho, por ejemplo, ¿no? Es algo más... para un adulto. Daruma Taisho, estaríamos hablando de que una persona para empezar a practicar Daruma Taisho pues tendría que tener 16 o 18 años, ¿no? Para que lo entienda bien, sí. Para que entienda bien el contexto en donde se mueve. Vale. Después, el Kobudo, Kobudo de Okinawa es el arte antiguo de Okinawa, era y es un arte marcial basado en el manejo de los aperos agrícolas que utilizaban los campesinos para defenderse. Porque en un momento, en un contexto histórico, en Okinawa estuvieron prohibidas las armas y debido a su folclore, a su tipo de baile y a pesar de ser Okinawa un pueblo muy pacífico, les gustaba pelear entre ellos como divertimento, ¿no? Aquí a lo mejor vamos a un sitio a jugar a las cartas, allí pues se ponían uno delante de otro a medirse las fuerzas, ¿no? De forma amistosa siempre. Pero cuando son invadidos por un extraño y les prohíben usar las armas que también había, por si acaso, pues las espadas, los arcos, etcétera, se ven obligados a usar lo que tienen en las manos y pues manejan una azada, o el pescador maneja un remo, o el abuelo que está por el campo maneja un bastón, una vara de madera, o etcétera, ¿no? Por ejemplo, Bruce Lee puso muy de moda los nunchakus, sí. Que todo el mundo conoce, ¿no? Pues ese arma era un arma de guerra en China. Sin embargo, en Okinawa se utilizan el bocado de los caballos. Era una cuerda y dos palos que se metían en la boca del caballo para manejarle, y con eso se defendían de una espada, de un samurái, ¿no? Entonces, es muy curioso y muy... Y también muy bonito, ¿no? Y, bueno, no sé, yo creo que te he explicado más o menos todas las disciplinas.
Claro, es que tú me has dicho antes que esto no es un proceso que digas empiezo este día y terminaré dentro de X años. Esto es un proceso que te puede llevar una vida, porque...
Tú puedes elegir, ¿no? Yo tuve un maestro que decía siempre que en el proceso pues hay clientes, ¿no? Que vienen, aprenden y se van. Hay alumnos que son los que se interesan un poco más y utilizaban, a mí la palabra no me gusta mucho, pero bueno, para que la gente lo entienda, discípulos, ¿no? Aquella persona que realmente se mete y bucea en todo el aprendizaje, en todo el proceso. Bueno, yo llevo 25 años, tengo compañeros en Italia que llevan 35 y tengo alumnos que llevan 2 meses, o sea que...
Parece, ya digo que muchas veces esto es sensación mía, pero parece que el mundo este de las artes marciales tuvo un apogeo en todo el mundo, pero también relacionado muchas veces con lo que decíamos antes, con las películas, por ejemplo, los años 80, sí, sobre todo los años 80, principios de los 90. ¿Ahora cómo está? ¿Hay también gente interesada, mucha gente interesada en las artes marciales, o esa fiebre que había entonces por las películas, que ya hemos hecho referencia a algunas de ellas, se ha ido apaciguando?
pues efectivamente se ha ido apaciguando por dos motivos fundamentales, en mi opinión. El primero es que hay muchísima más oferta de muchísimas más actividades, ¿no? Cuando, no sé qué edad tienes tú, pero tendremos más o menos la misma, cuando éramos más jóvenes, pues había judo y karate y poco más, ¿no?
Sí, no había más, sí.
¿Perdón?
Que sí, era efectivamente judo, karate y así de artes marciales.
Y poco más. Nada. Sin embargo, ahora en un gimnasio, en un centro de artes orientales, pues tienes una oferta grandísima, con lo cual sigue habiendo el mismo número de gente, pero más donde elegir. Eso por un lado, hay más variedad. Y por otro lado, es cierto que la sociedad nos ha ido llevando al aquí y el ahora, pero mal entendido, ¿no? Al quiero esto y lo quiero ya y lo consigo ya. Entonces, mucha gente pues viene al centro diciendo, bueno, pero a mí no me peguéis, o yo no quiero aprender a pegar, ¿no? O yo no quiero, o yo quiero sacarme el cinturón negro ya. Bueno, pues esto no sucede en las artes orientales de corte tradicional. Es un aprendizaje que tú decides para que te haga sentir mejor cada día que vas, ¿no? Entonces, eso en ningún deporte sucede. Si tú decides empezar a correr, no puedes correr una maratón el primer día, ni el primer mes, ni el primer año. Entonces, tienes que correr para sentirte mejor. Empieza corriendo 1 kilómetro, luego 2, luego 3. Haciendo un parangón a las artes orientales sucede un poco lo mismo. Sí que hay mucha gente que viene buscando. El problema es que al haber tanta oferta, es difícil que una persona esté bien informada, ¿no? Y luego tenemos esa otra competencia de los cursos, de los minicursos. Es igual que cuando el tai chi se puso muy de moda, sí, o el yoga se puso muy de moda. Disciplinas que una persona en China o en la India, para aprenderlas y llegar a enseñarlas, a lo mejor necesitaban 10 o 15 años de aprendizaje antes de poder enseñar, te encuentras con academias o cursos en que en 2 meses te dan un certificado y puedes empezar a enseñar, ¿no? Esto es un poco peligroso para quien lo enseña porque piensa que está enseñando algo, y para quien lo recibe porque se puede lesionar, ¿no? Te puede llevar a un error.
Bueno, es un mundo apasionante, de verdad. Esta entrevista debería durar mucho más para ni siquiera acercarnos a todo lo que suponen las artes orientales. Suponen, porque hemos hablado mucho de enseñanza, pero hay un aspecto fundamental que nos ha comentado Manuel y lo ha ido intercalando durante su intervención, que es el aspecto mental. Lo que supone no solo físicamente, sino también de cabeza, el ejercitarse en un arte marcial, que es uno de los puntos fundamentales, como nos ha dicho Manuel antes. Pero en esto de la radio tenemos el tiempo que tenemos, entonces yo voy a hacer una cosa. A la gente que esté interesada, lo mejor es que se acerque por allí, por Shorikan en Getafe. ¿Dónde estáis, por cierto?
Pues estamos, concretamente, estamos en diferentes lugares, pero digamos que el centro donde hay más clases y donde nos pueden encontrar más horas es en el pabellón polideportivo del Colegio Ortiz Echagüe.
Uh-huh. Perfecto, allí estáis por las tardes.
Los martes y jueves por la tarde a partir de las 4, de 4 a 10 de la noche.
Muy bien, y allí nos podemos informar y alguna de las dudas que a lo mejor nos ha surgido con esta entrevista, pues poder solucionarla. ¿Cómo os despedís, Manuel? ¿Hay algún tipo de despedida habitual en el Shoreikan?
Sí, precisamente tenemos una frase que es Arigato gozaimashita.
Arigato gozaimashita.
Que significa muchísimas gracias por haberme enseñado.
Goza y más, entonces.
Goza y más. Arigato, goza y más.
Manuel, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Hasta luego.
Un saludo.